Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 19 de mayo del año 2022. Hoy vamos a hablar sobre el sector inmobiliario post-pandemia, sus retos, sus posibilidades. Vamos a estar con Fernando Huejara, él es vicepresidente ejecutivo de Menorca Inversiones. Vamos a ver en pantalla cómo va el dólar el día de hoy. En el mercado paralelo se compra en 3,75 soles, se vende en 3,78 soles en promedio. En los bancos se compra entre 3,66 soles y 3,67 soles y se vende entre 3,78 soles y 3,86 soles. Vamos de inmediato con el programa. Hoy vamos a hablar, como dijimos, sobre la situación del sector inmobiliario post-pandemia. Se hará un diagnóstico del sector, sus retos, sus potencialidades, sus posibilidades, las tasas de interés, los precios, lugares. Entre otros más, vamos a estar con Fernando Huejara, como dije, vicepresidente ejecutivo de Menorca Inversiones. Ya tenemos conectado. Muy buenos días, señor Fernando Huejara.
Buenos días, Rumi. Encantado de estar contigo.
Muchísimas gracias. ¿Desde dónde está usted conectado? ¿En qué distrito de Lima o está fuera del país?
Hoy estoy desde San Isidro en la oficina, pero normalmente paro en los proyectos, desde Piura, Chiclayo, a veces en Ica, a veces en Arequipa, a veces en Carabaí o en Male, en Pisco, no sé. Depende donde nos toque.
En ese sentido, usted entonces está auscultando continuamente, debido a su dinámica de trabajo, el mercado inmobiliario del país. ¿Cómo está este sector importantísimo que genera obviamente inversión, que genera también crecimiento, que genera puestos de trabajo? ¿Cómo está el sector inmobiliario en el Perú?
A ver, es un sector que continuamente nos estamos adaptando a la situación. Hoy día seguimos teniendo mucha demanda. La demanda es algo que no para en el Perú debido al déficit de vivienda, ¿no? Uno de los grandes problemas podríamos decir que es la oferta, y esa es la oferta que generamos todas estas inmobiliarias formales que estamos y que tratamos de hacer patria pues continuamente, ¿no? Pero definitivamente es un desafío continuo. Hoy día lo vemos a nivel sobre todo de la inflación, a nivel de materiales de construcción. Pero pese a ello, la demanda sigue bastante buena y la gente sigue comprando.
Vamos a hablar justamente sobre el tema inflacionario, porque obviamente el crecimiento, el alza de precios en fierro, en cemento, en agregados, ha impactado al sector inmobiliario. ¿Cómo están los precios en ese sentido? ¿Cómo se ha desarrollado desde la pandemia hasta este momento que todavía estamos en una situación relativamente complicada, pero saliendo ya de pandemia?
En pandemia no nos afectó tanto el tema de los precios, diríamos, ¿no? Ahí había, bastantes alternativas para poder conseguir materiales sin mayor problema, salvo en algún momento con los contenedores, cuando se importaban algunos de los productos. Pero por lo demás, pudimos sobrellevar bastante bien la situación de pandemia. Pudimos en Menorca llevar el proyecto donde estaba el cliente, ¿no? Una de las cosas que nos ayudó mucho era hacer entender a los clientes que la vivienda era la zona segura donde tienen agua, energía, pistas, veredas, sobre todo áreas de parque, jardines, donde la gente pueda transitar sin tener aglomeración, ¿no? Y esta zona segura de alguna manera ayudó a que en nuestros proyectos la gente construya más rápido y pueda vivir más rápido, ¿no? Pueda vivir y pueda habitar más rápido. Esa fue una gran oportunidad, y en las viviendas sociales que vendíamos, tanto Techo Propio como Mi Vivienda, la venta se incrementó, justo por lo que te comento, que era el lugar seguro, ¿no? Luego, sobre todo en este año, sí es donde más nos está impactando un poquito más el tema de la inflación, y sobre todo en los proyectos de vivienda social, Techo Propio y Mi Vivienda, no necesariamente está subiendo los límites de precio para poder acceder a los productos de Techo Propio y Mi Vivienda. Es decir, la inflación hace subir los costos, pero uno no puede subir tanto los precios porque vuela a los límites máximos de Techo Propio y Mi Vivienda, ¿no?
Bien, entonces, estamos,
Dale.
Sí, bien, estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República, justamente auscultando el sector inmobiliario en el país. Y nos están preguntando lo siguiente a través de las redes sociales: ¿cuáles son los precios de los departamentos, por ejemplo, en los distritos medios de Lima, en áreas de departamentos de 80 metros a más? ¿Cuál es el rango de precios?
Bueno, acá tú tienes un rango bien abierto, digamos, ¿no? Una cosa es estar en las periferias de la ciudad, otra cosa es estar en la parte central. Nosotros como Menorca, sobre todo estamos en las periferias de la ciudad, tenemos casas, techo propio, ¿no? Que están llegando a 74 mil, 80 mil soles, y tenemos casas, mi vivienda, ¿no? Que estamos llegando a 120 mil, 140 mil soles, ¿no? Y hay que quitarle el subsidio que hace, por ejemplo, en techo propio, hace que el cliente termine pagando solo a 36.600 soles con cuotas de 500 soles promedio a lo largo de 20 años. Estas son unas casas que tenemos, por ejemplo, en Pisco, que están relativamente cerca entre Lima e Ica y que podrían acceder y que una vez que se compre la casa pueden hacerla crecer hacia adelante, hacia arriba, tres pisos. No, eso es una buena alternativa frente a esta realidad, digamos, híbrida que a veces tenemos hoy día, ¿no? Un poco en oficina, un poco en obra, un poco en la casa.
¿Y qué distritos en Lima se muestran más atractivos para el mercado inmobiliario?
Hoy día lo ves en la zona norte, por ejemplo, Caraballo, en la zona sur, Mala, Pisco, Ica, ¿no? Que ya es un poquito más lejano, pero con probablemente menos precio, puedes acceder a viviendas tipo una casa o un departamento. Ya ahí es donde estamos y vemos que la demanda, pues, es increíble, ¿no? Siguen generando traslados. Hay gente que antes trabajaba en Lima, ¿no? Y vivía en Lima y hoy día está dispuesto a vivir probablemente fuera de Lima, trabajando vía home office, pero se compra una casa y puede trabajar sin ningún problema. Eso es. Las traslaciones de gente que estamos viendo, ¿no? Los traslados
En
de gente que estamos viendo.
algún momento se dijo que cuando los precios están subiendo, están trepando considerablemente en el sector inmobiliario, usted de alguna manera ha relativizado el asunto, pero podríamos estar en una burbuja inmobiliaria, en algún momento podría reventar y eso nos podría hacer un daño sistémico, obviamente, al país.
No estamos en esa posición, ¿no? ¿Por qué? Por varias razones. Un tema es que los precios no es que sigan subiendo de manera sin sustento. Otro es que tenemos una demanda muy importante, ¿no? Que genera grandes oportunidades, pero tenemos poca oferta todavía, ¿no? Hay poca oferta para lo que la demanda está generando. Hoy día deberíamos tener más o menos 1,5 millones de familias que necesitan vivienda. Entonces, creo que si hoy día en el Perú se hacen 30.000 viviendas al año, no cubrimos esa brecha de demanda que se tiene permanentemente, ¿no? No te escuché, Rumi.
Ahora sí, nos
Ahora
pregunta
sí.
lo siguiente, sí, nos pregunta lo siguiente, y es que el Banco Central de Reserva subió la tasa de interés de referencia. Eso tiene impacto en el costo del crédito, no solo
Efectivamente.
hipotecario, sino también comercial, personal, entre otras cosas más. ¿Esto ha impactado en las tasas de interés en el sector inmobiliario en estos últimos tiempos?
Está impactando, sobre todo en la clase media, ¿no? En la clase donde está Menorca, que es en la parte de vivienda social. Está impactando, pero no tanto debido a que este cliente potencial o esta demanda no tenía acceso al crédito, no tenía formas de comparar. Y son pocos los actores, entidades financieras que están otorgando créditos techo propio o mi vivienda del sector bajo, con lo cual llegar pues, a niveles de 12, 13% para ellos es una gran oportunidad frente a alternativas no bancarias, probablemente superiores, ¿no? Entonces, creo que por ahí para ellos es una buena oportunidad. En sectores medios o altos, definitivamente no acceden pues a las tasas que había antes debido a lo que tú dices, ¿no? El aumento de las tasas de referencia.
De otro lado, nos están preguntando también, esto es muy consistente, ¿qué hacer al momento de comprar una vivienda? ¿Cuáles son las principales recomendaciones de un experto como usted en el tema inmobiliario? ¿Por dónde empezar, cómo avanzar y cómo concretar una compra exitosa de un departamento o una casa?
Es importantísimo que vean varias alternativas. No solamente hay departamentos, hay casas, pero también hay lotes, lotes donde uno puede comprar y construir gradualmente en la medida que vaya teniendo caja, capital de trabajo o acceso o un dinerito de ahorro que pudo obtener. Hay que comprarle a los formales, es muy importante eso. A veces vemos precios de oportunidad, pero que no te dan título de propiedad, o no te dan agua, o no te dan desagüe, no te dan energía, o no te dan pistas, veredas ni parques. Es importantísimo obtener esa información, ver un poco el récord de la empresa a nivel de cuántos años están en el mercado. En el caso nuestro estamos más de 25 años, por ejemplo, y es importantísimo el track record de cada inmobiliaria. A partir de ahí, empezar a comparar alternativas. Dentro de esa comparación de alternativas, es ver qué es lo que la familia necesita. Una vez que encuentras esas alternativas, buscar y negociar los precios. Negociar los precios a nivel de si puedes comprar al contado, comprar al crédito, en cuánto tiempo, en cuántos años, las tasas de interés, y comprar, ¿no? Y poder construir rápido o poder vivir o habitar rápido para poder utilizar rápidamente ese activo o esa casa, ¿no? Hacer las conexiones, ¿no? Tanto de agua, de desagüe, de energía, y poderlo vivir y habitar. Eso es importantísimo, ¿no? Comprarle a un formal, comprarle a alguien que te pueda dar título de propiedad y que te dé todos los servicios detrás.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Este tema es importantísimo cuando hablamos del sector inmobiliario. Hay familias que están buscando departamentos, terrenos, casas. Esta es una oportunidad interesante para auscultar un poquito el sector. Tenemos preguntas del público. En este caso es de Paloma Doy. Ella, a través del WhatsApp, nos pregunta lo siguiente sobre la proyección de crecimiento de Menorca, porque usted habló que están haciendo viviendas sociales. ¿Cuáles son estos últimos proyectos en los que están en este momento trabajando?
A ver, tenemos en Chiclayo, acabamos de lanzar un nuevo proyecto. Ese proyecto en su totalidad va a ser más de 2.000 unidades de lotes, más de 300 unidades de casas, ¿no? Hoy día hemos lanzado en la mitad la primera etapa, ¿no? Tenemos en Ica, hemos lanzado un proyecto de techo propio de más de 350 unidades con precio de 76.000 soles, que al final el cliente termina pagando 36.600 soles. Es también una oportunidad a nivel de producto techo propio, que hay poca oferta, como les decía, pero muchas oportunidades con el subsidio que otorga el Estado. En este caso el subsidio es de 40.200 soles más o menos, ¿no? Hemos lanzado hace 3 semanas un proyecto que se llama Costa Linda, ¿no? En el distrito de Chilca, cerquita a Lima, ¿no? Son terrenos de 200 metros cuadrados donde la gente pueda construir su casa frente al mar, ¿no? Hay gente que quiere construir su casa para habitar permanentemente y poder, como les decía, trabajar desde casa, ¿no? Eso es un poco los últimos lanzamientos y un poco nuestro esquema de proyección de un año a otro. Es más o menos un crecimiento de entre 7 y 10%.
En este momento en el país, bueno, en Lima, si es que hay más terrenos y en otro lugar del país para tener esas oportunidades de construir unidades habitacionales, generar más viviendas sociales y de otro tipo también para las familias, para esos jóvenes que se casan y que quieren una vivienda, que quieren el hogar soñado.
Sin duda. Parte de lo que yo les decía del tema del lote, mucha de la gente que nos compra son familias jóvenes, recién casados o con pocos hijos todavía, que buscan ese sueño de la casa propia, que hoy día no tienen la capacidad del acceso al crédito. El acceso al crédito lo damos nosotros, porque nosotros financiamos también a 7, 8, 9 años, ¿no? Y podemos darle ciertos beneficios ahí. Y lo que van haciendo es, en la medida que van creciendo a nivel de ingresos familiares, pueden ir avanzando con la construcción de su casa. Un módulo, un segundo módulo, de ahí un segundo piso, y es un poco como se va construyendo la ciudad. Si ustedes ven un poco a nivel de historia, ¿no? La parte de San Borja, la parte de Pando en San Miguel, lo que eran, se vendían lotes de 150, 200 metros y la gente construía su casa, y después de 60, 70 años recién las inmobiliarias compran 3, 4 lotes y construyen un edificio. El primer estadio de cualquier ciudad es lo que hoy día como Menorca hacemos, es comprar terrenos grandes y les ponemos todos los servicios, agua, desagüe, energía, pistas, veredas, parques, grandes jardines, para que la gente se pueda trasladar y poder hacer su hogar y ese sueño, porque no todos, como les decía, tienen acceso al crédito. Realmente el acceso al crédito es el 20% del ciudadano, ¿no? Con lo cual ese 80 que quiere vivienda, que no tiene acceso, esa es la oportunidad.
Y además hay la facilidad de utilizar el 25% de los fondos de las AFPs. Como sabemos, hay una ley que permite utilizar el 25% de la AFP para utilizarlo como cuota inicial en la compra de una primera vivienda. ¿Esto de alguna manera apuntaló al sector inmobiliario en el país?
Definitivamente, definitivamente, ¿no? Una de las cosas que vemos y que promovemos nosotros es que, a ver, la AFP, por ejemplo, lo que se está definiendo hoy día a nivel de retiro, no se utilice para gasto corriente, sino utilicen para comprar una vivienda, para pagar un crédito. Eso es importante que la familia lo entienda o que el colaborador lo entienda, ¿no? Que pueda invertir ese ahorro que tenía para su tema previsional, lo pueda invertir en algo de largo plazo y que le genere valor a la familia, ¿no? Igual que la CTS, como dices, eso genera también oportunidades para puedan comprar y acceder vivienda hoy día, ¿no?
Nos están preguntando lo siguiente, y es que hay datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática. El sector construcción en marzo creció 1,36%. Esto es todavía relativamente bajo respecto a otros crecimientos de otros meses. Pero ¿cuánto es lo que habría crecido el sector inmobiliario? ¿Y cuánto es lo que espera Menorca crecer este año? Esto nos puede dar posiblemente una idea de cómo podría evolucionar el sector en este año.
Menorca espera crecer entre 7 y 10%. El sector inmobiliario de la zona central, digamos, la parte de edificios, hoy día está pensando entre 5 y 6%. A inicios de año se pensaba que podía crecer alrededor de 2 dígitos, ¿no? Esa proyección de crecimiento ha disminuido un poco, sobre todo por la inflación, como comentábamos hace un ratito, pero no es por falta de demanda, como te decía, ¿no? No es por acceso, es más que nada por acceso de algunos clientes, ¿no? De encontrar los créditos o acceder a los créditos, pero por lo demás creemos que es un sector que va a seguir creciendo año a año, ¿no? Ojalá que sea a 2 dígitos, ¿no? Ojalá que se pueda reactivar todo este tema, pero sin duda estamos expectantes para generar oferta, que es también parte de lo que nos toca a nosotros como inmobiliaria.
Hay una tendencia en países asiáticos, europeos también, de aminorar cada vez más el área de los departamentos. Hoy, por ejemplo, en Lima se están ofertando, y en el interior del país, departamentos de 45 metros cuadrados, 42 metros cuadrados. ¿Es suficiente, cree usted, este espacio para personas solas, solteras, viudos, personas con situaciones, por ejemplo, de atención médica que requieren espacios pequeños para poder estar, mantenerse y vivir?
A ver, lo vemos en varias partes del mundo, pero también lo vemos en esas partes del mundo con zonas complementarias. Parte de lo que nosotros hacemos en Menorca es que le damos oportunidad al cliente para que pueda escoger dependiendo del estatus o del ciclo de vida que tiene. Si está recién casado, no tiene hijos, tiene espacios pequeños que pueden ir creciendo gradualmente, te decía, en la casa que puedes ir construyendo. A nivel de departamentos, tenemos departamentos un poco más grandes que pueden seguir manteniendo a nivel de infraestructura en el departamento, pero las zonas comunes, tenemos muchas áreas verdes o áreas sociales, canchitas de fulbito, zonas para manejar bicicletas, zonas para hacer trekking o hiking, ¿no? Caminatas, senderismo. Entonces, son esas áreas comunes que les permite a estos habitantes, a estos ciudadanos, poder disfrutar de todas las áreas, ¿no? Y de alguna manera estar en la casa o estar en las zonas verdes, salir a comer algo o a tomar un lonchecito, pues, en la zona de parques. Eso es un poco como está funcionando en otros países y es lo que queremos replicar nosotros en Menorca.
Bien, el tiempo nos ganó. Muchísimas gracias, señor Fernando Huejara, pero 15 segundos, muy poquito tiempo para que usted nos pueda redondear esos tips tips de compras exitosas de una vivienda. Y con eso nos vamos.
Perfecto. Como te decía, es importante comprarle a una empresa formal, una empresa que te da todos los servicios, sobre todo agua, desagüe, energía, pistas, veredas, muchas áreas verdes. Eso es importante, ¿no? Vean la trayectoria, comparen, no se dejen llevar solamente por el precio, sino por el producto que tiene la empresa y la trayectoria. Muchas gracias a ti, gracias a la República.
Bien, muchísimas gracias nuevamente. Estaremos convocándole en otro momento para conocer un poco más qué es lo que está pasando con este sector inmobiliario. Muchísimas gracias, señor Fernando Guejara.
Gracias a ti. Saludos.
Bien, estuvimos entonces con Fernando Guejara, vicepresidente ejecutivo de Menorca Inversiones. Nos vamos, nos vemos el día de mañana. Tu pananchiscama, huarquecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.